Dios los bendiga. Bienvenidos a este domingo de transmisión. Un saludo muy grande a todos los que se han reunido en la ciudad y provincia mediterránea de Córdoba, aquí en la Argentina, para este nuestro primer fin de semana en la Palabra de Dios de 2026. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 13, que es donde estamos ahora dedicando nuestro tiempo y nuestros esfuerzos para entender mejor acerca de esta maravillosa virtud de nuestro querido Padre Celestial, que es su amor, para que nosotros aprendamos también a vivir en amor, según este amor. Hoy vamos a ver el versículo 9 y el 10, pero para eso es necesario que empecemos en el 8, porque verán ustedes que están conectados por un conectivo, que es el conector porque. Así que vamos a ver el 8, empezamos 1 Corintios 13, 8, que dice que el amor nunca deja de ser, eso estuvimos viendo la última vez. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y acá viene el comienzo de lo que estudiamos hoy, que es el 9, que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. A eso vamos a dedicarnos o intentar explicar algunas cosas estos dos maravillosos versículos de la palabra de Dios. En el 9, Pablo continúa su discurso enlazando con esta conjunción porque lo que venía diciendo con lo que está por decir. Porque viene del griego gar, G-A-R, gar. Hay coincidencia entre los autores de los distintos diccionarios acerca de lo que significa gar. Muy bien. De diferentes maneras, ellos coinciden en que lo que hace gar, esta partícula, es asignar una razón y es utilizada en argumentos, explicaciones o para intensificar lo que se está por decir. Uno de los autores añade que esta palabra, este vocablo, es explicativo, conclusivo en preguntas y respuestas y exclamaciones. Da además la razón de una prohibición o de una orden. Hay un autor particularmente que dice que a veces no sirve más que para reforzar la expresión. Bien, es importante cada tanto sacarle algún jugo más a las palabras para entender el significado de lo más profundo que podamos del corazón de Dios acerca de lo que le dijo a Pablo que compartiera con nosotros. Bien. Pablo entonces aquí intensifica, explica, da razón y refuerza lo que dice el versículo 8. Es muy importante para nosotros esto porque necesitamos percatarnos de que habrá cosas que van a cambiar una vez que nosotros tengamos cuerpo nuevo y a partir de ahí. Y todas serán, lógicamente, no hace falta que lo diga, para nuestro infinito bien. Dice acá justamente, cuando venga lo perfecto van a producirse esos cambios, pero una cosa que no va a experimentar ni siquiera la sombra, ni lo más ligero no, ni siquiera va a experimentar un más ligero cambio. Es el amor de Dios, que nunca dejará de ser, que eso es lo que vimos la vez anterior. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es una continuidad desde nunca hasta nunca, o desde siempre hasta siempre. El amor de Dios es algo que nunca dejará de ser. En general, las distintas versiones, palabra más, palabra menos, presentan estos versículos de manera similar. Así que les voy a leer uno o dos. Una de ellas dice así, estoy hablando del registro 8, 9 y 10, ¿no? Esta dice, el amor nunca dejará de ser, un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas, ni será necesaria la ciencia, porque la ciencia y la profecía son imperfectas y tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Esto dice esta versión parecida a la nuestra, ¿ven? Está por ahí, pero quizás nos aclara un poquitito más. La otra que les leo es la siguiente. La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Bueno, la primera cosa que notamos es que en el versículo 8 dice profecías, lenguas y ciencias, y en el 9 habla solamente de conocer y de profetizar. Cuando sea que venga lo perfecto, lo que es en parte, concluirá, pero el amor no es en parte, el amor es infinito. Probablemente todo lo que hoy en día es en parte está representado por conocemos y profetizamos, e inclusive por profecías, lenguas y ciencia, que van a acabar o van a cesar cuando venga lo perfecto. Ahora nosotros estamos rodeados de imperfección. Por tanto, aún necesitamos estas tres cosas y todas las otras cosas que Dios nos ha dado en Cristo para ser ejercidas y disfrutadas ahora. Fíjense, en realidad, no voy a venir con nada nuevo, chocolate por la noticia, me van a decir, todavía somos afligidos por diversas pruebas y nuestra fe está sometida a prueba, no hemos visto a nuestro Señor cara a cara, gemimos junto con el resto de la creación hasta que nuestros cuerpos, que ahora se están deteriorando, sean transformados para nunca más morir. Nuestras mentes tienen la continua necesidad de ser renovadas. Tenemos vidas de almas limitadas. Somos aquejados por enfermedades y si nuestro Señor aún no vuelve, nuestra vida de alma va a terminar. En parte tenemos conocimiento. En parte hablamos en lenguas y profetizamos. En parte también disfrutamos de los bienes espirituales que Dios ha provisto para que nosotros, para que podamos disfrutar el día de hoy. Aquí habla de en parte y menciona solamente profecía y conocimiento, pero todas las bendiciones de la gracia que tenemos hoy, de alguna manera, son en parte. Voy a aclarar bien esto. Por favor, pasen conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Voy a dar, por ejemplo, la salvación y la redención. Dios nos ha redimido y nos ha dado salvación mediante la muerte del Señor Jesús y el Padre la dio, la hizo nuestra cuando confesamos y creímos. Así que somos salvos ahora, pero aún no disfrutamos esa salvación, ¿o sí? Yo todavía me acuerdo hoy cuando me afeité a la mañana, tenía el mismo cuerpo que ayer, quizás un poquitito peor. Pero yo no lo noté, pero era el mismo cuerpo que ayer. Entonces todavía esa salvación no es concreta, no es tangible en nosotros. Eso es lo que quiero decir. Tenemos la certeza que somos salvos porque eso es lo que dice el Padre y por eso murió nuestro Señor. Pero la tangibilidad de la salvación aún no la tenemos. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. En el versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Recuerden, esperanza es en el futuro, porque si lo viéramos no sería esperanza. Por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, mirá lo que dice acá, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, esa esperanza y lo mucho que contiene para nosotros está reservada para ser disfrutada en su totalidad después, en el futuro. Por supuesto que la tenemos, pero claro que sí que la tenemos, pero no de manera manifiesta aún, de otro modo no necesitaría estar reservada, ¿verdad? Continuamos leyendo en el versículo 5 que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ven lo que dice? Pero ¿cómo si sois salvos? Por supuesto que lo sos, pero la manifestación, la tangibilidad, la concreción de esa salvación será cuando tu cuerpo sea transformado. En lo cual dice el 6. Vosotros os alegráis, claro que nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, que es lo que decía yo antes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Ahora no, cuando sea manifestado Jesucristo. De esto estoy hablando. Aún no se nos ha manifestado el Señor Jesucristo. Será después de que venga lo perfecto. Nuestro conocimiento acerca de Él es excelente, pues lo tenemos disponible en las Escrituras, pero aún no lo hemos visto cara a cara. Dígame sinceramente, ¿quién no quiere, quién no piensa, quién no se hace el video en su cabeza de pensar de que va a estar en algún lugar reposando sobre el pasto, sentado sobre el pasto y escuchando a nuestro Señor hablándonos del reino de Dios? O de lo que sea que quiera hablarnos. ¿Quién no ha soñado con estar frente a nuestro Señor y realmente escuchar su voz y escuchar de Él la palabra que sí ha ardido en su corazón todos los años que Él ha servido a la humanidad? La humanidad lo entienda o no, lo sepa o no, el Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo por la humanidad. Pero aún no lo vimos cara a cara. Entonces, estrictamente hablando, la verdad es que lo que sabemos de él también es en parte. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin, el objetivo, la meta última de la fe es la salvación de nuestras almas a la final trompeta. Romanos capítulo 8, por favor. Hermosas cosas de la palabra de Dios, de todo lo que nos ha provisto nuestro querido Padre Celestial a través del sacrificio de nuestro Señor. Romanos 8, versículo 21 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, todos juntos. Imagínense lo que va a ser aquello. Porque sabemos que toda la creación gime a una, sí, claro, igual que nosotros. ¿Quién no quiere que venga ayer el Señor Jesucristo? Bueno, es como decir que la creación también quiere que venga ayer el Señor Jesucristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve, ¿ven? La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que a uno ve, ¿a qué esperarlo? Ya lo tenés delante, no necesitás esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De eso estamos hablando. Si ya tuviéramos todo lo que está reservado para nuestro futuro, entonces no necesitaríamos esperar. Lo cierto es que estamos redimidos ahora, pero aún no se ha manifestado de manera tangible. Falta mucho todavía, lo que sea que falte en realidad, de lo que el Padre ha dispuesto para nosotros y para toda la creación. Entre otras cosas, esperamos un cuerpo nuevo. Y lo necesitamos. Cuando vuelva nuestro Señor, ya no lo esperaremos, ya lo tendremos y disfrutaremos. Esperamos todo lo que falta. Por eso es que la creación y nosotros gemimos a una. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solo oído, sino creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Recuerden, tenemos un sello. Nosotros tenemos un sello que dice mío. El sello lo puso Dios y dice mío. Somos de él. Nosotros hemos sido sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Es la garantía, es la promesa, es las arras, es el pago inicial, es la primera cuota. que garantiza que va a ser redimido en el futuro de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ven? Esas arras, esa garantía, ese sello que tenemos, el Espíritu Santo con minúscula que Dios nos ha derramado al momento que nosotros confesamos y creímos, es la garantía de la redención. Pero si soy redimido, pero por supuesto que sí, es una realidad constante para nuestro Padre Celestial y forma parte de la promesa, forma parte de la herencia, forma parte de la esperanza. Si somos redimidos, aún no es tangible. Bien, hasta la redención de la posesión tenemos ese sello, tenemos las armas, para alabanza de su gloria. Tenemos mucho, damas y caballeros, es más, ni siquiera tenemos mucho, tenemos todo lo que hay que tener ahora, pero ¿saben una cosa? Hay más por venir. Todavía falta. Es como si no sé. Nada lo satisfaciera a nuestro Padre. Tiene siempre algo más para nosotros. No hace falta que regresen, yo se los leo. Voy a volver a leer 1 Corintios 13, 9 y 10, que dice: Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto podría compararse a cuando el Señor les prometió que el Espíritu Santo que vendría los iba a llevar a toda la verdad. Ponete a pensar, si vos fueras Pedro, si fueras Juan y estabas y el Señor dijera eso, más verdad que tenerte delante nuestro, que nos hayas abierto las escrituras del Antiguo Testamento para entender que vos vas a ser el rey del reino venido, más verdad que esto. Sin embargo, sí, ellos iban a ser elevados con el Espíritu Santo, nosotros estamos en esa parte de la historia, ¿eh? Con el Espíritu Santo ellos iban a ser elevados en su plano de entendimiento, porque venía el Espíritu Santo y los iba a llevar toda la verdad. No es que antes no había verdad, pero fíjate la forma que explica cómo ellos iban a ser elevados en su entendimiento. Bueno, acá nosotros en todo caso es similar, porque nosotros tenemos todo el conocimiento que tuvieron los apóstoles, porque eso dice Hechos 2, que ellos estaban, cada día se reunían siguiendo la doctrina de los apóstoles, nosotros la tenemos esa, tenemos la del Señor Jesucristo, tenemos la que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo acerca del secreto, que ya no es más un secreto, nosotros tenemos un montón, pero viene más, cuando venga lo perfecto, todavía viene más, caramba. Qué privilegio tan grande nosotros tenemos de estar en esta época justo entre medio de ellos que tuvieron el gran gusto de estar en vivo y en directo con nuestro querido Señor Jesucristo y nosotros que estaremos con nuestro Señor en el futuro en un plano de entendimiento mayor, porque tendremos todo el conocimiento que hace falta. En nuestro caso, cuando venga lo perfecto, lo que nos viene junto con el cuerpo nuevo es el grado más superlativo de conocimiento y entendimiento que jamás tendremos. Estaremos viviendo lo que hoy estamos esperando. Colosenses capítulo 2, por favor. La palabra nos garantiza de que estamos completos en nuestro Señor y que hemos sido bendecidos al máximo posible dentro de los términos de esta administración. Aunque falte muchísimo de lo que nos corresponde por herencia y que recibiremos más adelante, no estamos bendecidos en parte. Tenemos el total de todo lo que tenemos que tener en Cristo al día de hoy. ¿Está bien? Estamos completos. No nos falta nada. Es decir, que cuando venga lo perfecto, no está diciendo, bueno, en algún sentido está comparando que hoy en todo caso, siendo que cuando venga lo perfecto, hoy estaríamos en la época de lo imperfecto comparado con aquello. Pero nada nos falta que necesitemos al día de hoy. Colosenses 2, les dije, ¿verdad? Versículo 10 dice: Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si dice que estás completo, ¿sabés lo que quiere decir? que estás completo, que no te falta nada. Así que tiene que estar refiriéndose a otra cosa. Efesios 1, por favor, en el versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con una parte de la bendición, con toda, no, no nos falta nada. Tenemos hoy todo lo que necesitamos, aún así aguardamos nuestra redención y salvación tangibles. No nos falta cosa alguna. Se podría decir que estamos en una categoría de conocimiento mayor que la de la época de los evangelios. Cuando venga lo perfecto, conoceremos cómo fuimos conocidos, dice la palabra de Dios, más adelante en 1 Corintios 13. Ya lo veremos en otra clase. Entonces, en aquel entonces tendremos un conocimiento que no será en parte. Hoy tenemos el máximo disponible para nuestra condición actual. En el futuro tendremos el máximo disponible para nosotros en aquella bendita y futura circunstancia de poseer un cuerpo nuevo. Damas y caballeros, Dios no se queda con nada en la manga. Dios no se queda con nada en la manga. Tenemos todo lo que nos hace falta. Nuestro conocimiento de ahora, realmente tenemos que estar agradecidos, más allá del conocimiento individual de cada uno de nosotros, que es tan limitado, que es tan cortito, que es tan chiquito, que tantas veces pensamos que tanto nos falta conocer, bueno, con justa razón pensamos eso, pero nuestro conocimiento de ahora, sin importar lo cuantioso, sin importar lo profundo, es en parte, considerando el total de lo que conoceremos en el futuro cuando tengamos cuerpos nuevos y toda la perpetuidad por delante. Aún maravilloso como es disfrutar de los dones de la gracia de Dios hoy día, inclusive siendo estos perfectos como son, no nuestra operación de ellos. Pero los dones son perfectos, vienen de Dios, son dones de la gracia. No hay nada imperfecto en eso. Aún con todo eso, son en parte. También nuestro conocimiento es parcial. Mateo 7, por favor. Bueno, ahí dice, el 9 dice, porque en parte conocemos. Quiero hablar un poquitito de la palabra conocemos, es la palabra griega, parece que es conocida entre nosotros, es la palabra ginosco. Bueno. Esa palabra no significa un conocimiento al pasar, sino uno más profundo. Uno de los apéndices de una Biblia conocida por muchos de nosotros, que se llama Companion Bible, está en inglés, claro, compara dos palabras traducidas de, entre otras maneras, conocimiento. Una es oida, que este autor traduce como conocer intuitivamente, sin esfuerzo. Comprender también dice que es. La otra es la que está utilizada acá, que es ginosco, que significa conocer por experiencia o esfuerzo, adquirir conocimiento, familiarizarse con algo, por lo tanto, llegar a saber, aprender, percibir. Eso es lo que significa ginosco. Mateo 7 les dije, ah, qué bien, mira vos. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Atención, atención, estamos en el Antiguo Testamento todavía, digamos, sí, en la transición está terminando el Antiguo Testamento, en los Evangelios es nuestro Señor viviendo la palabra que se conocía hasta aquel entonces y dando novedades acerca de la misma palabra de Dios, cumpliendo toda la ley. Él, estamos en ese proceso, pero hay cosas que no cambian entre una administración y otra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero dale, si nosotros profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le diré, dice el versículo 23, nunca os conozco. Oída de ustedes, capaz que sí, oída, pero ginosco no, nunca os ginosco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, en el uso normal, en verdad, cuando ustedes lo estudian, ustedes verán, no es nuestro propósito estudiar estas dos palabras ahora, pero ustedes verán si ustedes los estudian. que en el uso normal, oida y ginosko pueden solaparse, son similares, no están tan lejos uno del otro, los dos bien pueden ser traducidos conocimiento, así que se pueden solapar en su definición. Pero es un saber más directo el de oída, y suena con el nuestro, que sabés de oídas, ¿no? Que escuchaste, pero oíste, pero en realidad no prestaste atención. Oída, de oída, de oído. A mí me suena como eso. Ginosco, por su lado, enfatiza un conocimiento que se adquiere progresivamente a través de la relación o la experiencia. En todo caso, todo lo que sabemos y manifestamos, por más que provenga de un conocimiento obtenido esforzándonos en la gracia, por más que nos hayamos familiarizado con lo que conocemos, sigue siendo en parte. Comparado con el otro, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 5. Dios nos ha provisto de toda la verdad que necesitamos conocer para vivir hoy alabando su gloria. Además de su palabra escrita, ha enviado también a su Hijo que nos dio entendimiento. Primera de Juan 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Fíjate, Él nos dio, dice Juan, nos dio entendimiento. Nosotros estudiando a nuestro Señor, ganamos entendimiento, no será como el que ellos tuvieron delante del Señor Jesucristo, pero todo lo que está escrito en los Evangelios nos da a nosotros entendimiento de Dios que es el verdadero y de nuestro Señor Jesús, perdón, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para ginosco al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, se las voy a hacer simple, pueden ver un estudio mucho más detallado de Primera de Juan 5:20 para ver por qué yo puse lo que puse y voy a leer esto. Este versículo dice así, al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este, refiriéndose a Dios representado por su Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Leído muy rápido parece ser que Jesucristo es el verdadero Dios. Por eso hice esta aclaración. Pero hay estudios, nosotros tenemos estudios en la página y también, por supuesto, en el libro Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que dan un detalle del estudio de este versículo para entender lo que yo acabo de decir. Ahora sí, segunda de Pedro. Dios nos ha nutrido con todo el conocimiento que necesitamos a fin de servirle de manera agradecida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué lindo saludo, qué gran bendición, qué deseo tan grande. Mirá, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual que nosotros podemos vivir al día de hoy y al resto de las cosas, a lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Volvamos por favor a Colosenses 2, donde estuvimos recién. Espiritualmente hablando, no hay nada que necesitemos hoy día que no tengamos. La palabra dice claramente que estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, habíamos ganado el 8, si no me equivoco, vamos a ir al 9 ahora. Dice, porque en Él, refiriéndose a Cristo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Bueno, lo que pasa es. Es verdad también, pero de acá dice deidad. Y vosotros estáis como completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa palabra completo es una palabra griega que es la palabra plero. No es el caso en mi vaso, pero porque está un poquito, ya he tomado algo, Pero solamente a manera de explicar, pleroo significa lleno hasta la total capacidad, hasta acá, justo antes de que se desborde. Por eso digo que mi vaso no es un buen ejemplo, pero lo subo como para visualizar que cuando se usa esa palabra, está lleno hasta aquí, justo hasta el borde, justo antes de desbordar, totalmente lleno. Bien, así estamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no nos falta nada, como al vaso este supuestamente lleno. No nos falta nada, tenemos todo lo que necesitamos al día de hoy. Estamos completamente completos en nuestro Señor Jesucristo. No carecemos de nada, no hay cosa alguna que nos falte de todas las cosas que necesitamos para esta vida. Lo que conocemos y lo que profetizamos y las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto. Mientras tanto, son útiles para este estado actual de existencia que tenemos, aunque parciales o imperfectas, para el futuro. Podríamos decir, aun siendo la gente más bendita como hijos de Dios sobre este suelo, que este estado en el que vivimos es un estado de existencia imperfecta cuando es comparado con el futuro estado. ¿Lo ven? Solamente en ese sentido. Porque si leemos cuando venga lo perfecto, si ya tenemos un montón de cosas, bueno, sin ir más lejos, el Espíritu Santo es perfecto. Todos los dones de Dios son perfectos. Eso es lo que quiero aclarar, que nos quede bien, que quedemos bien tranquilos, que cuando leemos entendemos el significado de esto. Nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, prodigioso y todo como es. Lo que conocemos y lo que manifestamos del Espíritu de Dios es solamente en parte. Esto que es tan portentoso, tan necesario y edificante, tan estupendo como es, se acabará, se caerá. ¿Se acuerdan que era una de las traducciones? Pero el amor de Dios nunca dejará de ser, nunca se caerá, nunca va a dejar de ser. Algunas versiones, otras versiones de 1 Corintios 13, del 8 al 10, ya les leí alguna, ahora les leo otras. Una dice: la caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Básicamente, ahora proclamamos el Evangelio de liberación del reino de Dios. En el futuro, cuando venga lo perfecto, no necesitaremos proclamarlo, lo estaremos viviendo. Ahora vamos a la parte esa que dice en el versículo, más cuando venga lo perfecto. 1 Corintios 13, 10. Ese más cuando venga lo perfecto es una conjunción que introduce una objeción o un contraste. Es como decir, pero, todo bien, pero cuando venga lo perfecto está todo maravilloso, pero. Eso es, ¿eh? Contrasta lo incompleto que son nuestros conocimientos y recursos de hoy día con la completitud de lo que disfrutaremos en el futuro. Por eso el 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, que es la palabra griega teleios, también más o menos conocida por varios, entonces lo que es en parte se acabará. Perfecto entonces proviene de teleios, que en general es traducida completo, llevado a su fin, terminado y también perfecto, como en la Reina Valera 1960 lo leemos. En nuestro idioma, que algo sea perfecto significa que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Está bien dicho, ¿no? Tiene que ser porque lo saqué de un buen diccionario. Eso es como definen a perfecto. Otro diccionario define perfecto de esta otra manera. Se dice de lo que tiene en general, o en el aspecto, o para el objeto de que se trata, todas las cualidades deseables. Esto es perfecto en nuestros diccionarios. se aplica con el significado de completo, dice también este diccionario. Se aplica un tiempo verbal que expresa una acción determinada, por ejemplo, el futuro perfecto, cuando hacemos algo que es perfecto. Sí, efectivamente va a ser así en el futuro. Un número grande de versiones de la Biblia han traducido igual o similar o idéntica a la nuestra, un número muy grande. Pero algunas otras dan cuenta de esa acepción completa o algunas sinónimas y la dicen así. Les voy a leer tres. Dice en solamente esa porción. Una dice, pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial será eliminado. Otra dice, pero tan pronto como aquello que está completo venga, y así sigue, cuando el tiempo del cumplimiento venga, y la última que les leo es, cuando la completitud venga. Esas son las formas, las maneras sinónimas de expresar lo mismo que dice nuestra versión, que la verdad que está muy bien expresado. Así que díganle a Casiodoro cuando lo vean que yo hablé bien de él. Porque la verdad estoy muy agradecido por Casiodoro, es otra de las personas que quiero encontrar cuando estemos en las nubes con nuestro Señor y agradecerle que se haya jugado para tener la palabra de Dios en nuestro idioma, para que gente como nosotros, que somos del vulgo y nos dedicamos a estudiar, a conocer un poquitito más de la palabra, a leerla y disfrutar las cosas que leemos ahí, porque un hombre como él se jugó la vida, damas y caballeros, para llegar, para traducir la Biblia, que la tuvo que traducir por todos lados, porque lo perseguían por todos lados en España. Qué cosa, qué locura, qué maravilloso tener ejemplos como él de dedicación, de verdadero compromiso a pesar de las adversidades. Qué bárbaro. Así que sí, estoy muy agradecido y la verdad es una buena, es una hermosa versión la nuestra, sin desmerecer a ninguna. Hay otras que son maravillosas también, pero bueno, digo esto en cuanto a nuestro querido Casiodoro de Reina, el que nos tiene que aguantar cada domingo prácticamente. El don de Espíritu Santo, el hombre interior, los dones, ministerios y manifestaciones son bienes espirituales perfectos porque vienen de lo alto. No les falta nada, pero considerando desde la perspectiva del total de nuestras vidas, no solamente los fotogramas que vivimos nosotros hasta antes que suene la trompeta, sino del video completo. Son una parte útil para el día de hoy. Todavía queda por venir lo que Dios tiene preparado como herencia para nosotros. De eso estamos seguros, tenemos la garantía, estamos tranquilos que eso va a venir de la mano de nuestro Padre y de la mano de nuestro Señor. El paquete de bendiciones está completo para este momento, pero del total que recibiremos, esto de ahora es perfecto, aunque parcial. Por eso consideramos válida a la otra posible traducción de teleios, que es completo, para que no haya errores de interpretación pensando que estos son dones imperfectos que tenemos ahora, son imperfectos e incompletos. El término lo perfecto, o como vimos, lo completo, tiene varias interpretaciones según los distintos comentarios, pero lo que se presenta como más lógico es que lo perfecto o completo, es decir, aquello a lo que no le falta cosa alguna, definitivamente vendrá a partir del momento en que nuestros cuerpos sean transformados y sean como el de nuestro Señor ahora. Primera Corintios 13, versículo 12, está bien, esta vez, perdón, dice. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cómo cara a cara. Bueno, hay una diferencia. Caramba, tan bendecidos como estamos ahora, aquello va a ser superior. Primera de Juan 3:2, si no llegan no importa, disfruten la lectura, yo se los leo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. De ver, ¡qué esperanza, viejo! ¡Qué tremendo! ¡Qué vida! Tiene que ser diferente. Es lógico que nuestras vidas sean diferentes con semejante esperanza, con semejante Dios y Padre que nosotros tenemos, con semejante Señor que se jugó la vida por todos nosotros. Para verlo tal cual es, necesariamente tendremos que verlo cara a cara, para lo cual primero tenemos que ser transformados para ser semejantes a Él. Primera Corintios capítulo 1, por favor. Es importante que tengamos nosotros en mente, viendo el significado de la palabra telios, es muy grande, por supuesto, hay un montón de versículos, pero hoy no es el tema, no es el tema de enseñanza hoy. Quiero simplemente que lo veamos en algunos contextos para que entendamos un poquitito más de lo que es telios, la perfección, la completitud. Primera Corintios 1, versículo 8, dice, el cual también nos confirmará hasta el telos, que es otra conjugación de la misma palabra, hasta el telos, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15, miren cuánto en Corintios. O sea, a veces uno piensa cuántas cosas hay en Corintios, ¿será que nos tenemos que portar mal? Una revelación maravillosa le dio a los corintios. Y en 1 Corintios 15, que ahora vamos a leer, solamente un versículo, es maravilloso todo lo que dice acerca de nuestra vida futura y de los muertos, de la resurrección. Es maravilloso. 1 Corintios 15, pero en el 24 solamente dice, luego el telos, el fin, el que completa todo, cuando está completo todo, cuando va, lógicamente, si hay más, no va a estar todo completo, pero es todo lo de ahora que se va a completar. Ahí va a ser el fin, el telos, el objetivo, la meta final. Hasta ahí vamos a llegar antes de que cambien nuestros cuerpos. Lo perfecto viene a eliminar la necesidad de lo parcial. Al momento de la vuelta del Señor, el trabajo completo y final de salvación de Dios en Cristo habrá llegado a su fin en nosotros. En ese punto, aquellos dones necesarios para la edificación de la iglesia en la era presente desaparecerán, porque aquello a lo que no le falta cosa alguna habrá venido. Lo perfecto va a venir. Aquello no le falta cosa alguna. Ahora tampoco nos falta cosa alguna en esta circunstancia que estamos ahora, con estos cuerpos. La creación toda está esperando, gimiendo con dolores de parto. Comenzará un nuevo modo de hacer las cosas y nuestro Dios estará más cerca de concluir su plan, deseando estar perpetuamente con los suyos. Podríamos hablar en todo caso de un cumplimiento parcial. Ahora que hemos recibido de gracia todo lo que logró nuestro Señor por nosotros y de un cumplimiento final que vendrá cuando estemos con nuestro Padre y nuestro Señor por siempre. Por eso es que probablemente diciendo cuando venga lo perfecto se refiera al reino por siempre más que simplemente al reino del milenio. Porque en el reino del milenio aún habrá cosas para terminar antes de que el Señor entregue la tierra a su legítimo Dios, dueño. Primera Corintios 15, donde estábamos recién, en el versículo 24, ahora lo vamos a volver a leer todo hasta el final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ven que hay un fin cuando entregue el reino, eso va a ser cuando se termine el reino del milenio. Cuando se termine eso, viene el otro, el último. El último de los reinos, el último de la última de las administraciones. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿cuándo va a ser esto? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, en ese tiempo va a entregar el reino. Damas y caballeros, por donde uno lo vea, Dios nos invita constantemente a proclamar el Evangelio de liberación del Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, donde Él va a ser el rey, donde el Señor va a ordenar las cosas de tal manera que cuando terminen esos 1000 años, Él va a entregar el reino a su legítimo dueño, la tierra a su legítimo dueño, nosotros a nuestro legítimo dueño. Damas y caballeros, ¿qué esperamos? Tan inmensa tenemos nosotros. Qué cosa tan grande para salir y decirle a la gente. hablarle de estas cosas, que esto también la gente necesita saber, que las cosas no son como se ven ahora, que las cosas en realidad lo que pasa ahora es lo que pasa a partir de Génesis 3:15, pero Dios tiene planeado arreglar todo esto y que nosotros vivamos en esa perfección, imagínate, sin dolor, sin problema de vista, sin problema de llegar a fin de mes. Sin políticos, damas y caballeros, nosotros gobernaremos la tierra. Y lo dice la palabra que como vasija de alfarero los desmenuzará, dice en Salmos, porque habrá justicia en toda la tierra, pero justicia de verdad. Ahora nosotros vivimos en la justicia con la que nos hizo justos nuestro Señor Jesucristo, en nuestro fuero íntimo. Nosotros entre nosotros disfrutamos la justicia de la cual nos ha investido nuestro querido Dios, pero en aquel entonces la justicia va a ser como un bálsamo que rodea toda la tierra. Damas y caballeros, qué esperanza. Hay apenas una parcialidad de perfección en la era presente. A partir de la venida de Cristo, el propósito final y absolutamente completo del trabajo de salvación de Dios en Cristo habrá comenzado. Aquellos dones mencionados en el versículo 8 y los que estos representan ahora son necesarios para la edificación de la iglesia, pero desaparecerán porque lo completo habrá llegado. Es como que lo que viene comparado con lo que tenemos es como comparar la luz de la vela, de una vela con la luz del sol. La vela ciertamente ilumina bien y si vos la prendés y estás en oscuridad, seguro no te vas a llevar los muebles por delante, no te vas a lastimar las piernas, ni te vas a chocar, ni te vas a tropezar. Seguro, en eso te va a ayudar, pero no podemos comparar la luz de la vela, una vela con la luz del sol. Los dones, ministerios y manifestaciones son perfectos en sí mismos, pero nuestro estado actual es de imperfección. Nuestro estado futuro será de perfección. Cuerpos nuevos, perfectamente creados para vivir perpetuamente. No pueden compararse con lo que sea que tengamos ahora. Dios está armando su iglesia, todavía no ha terminado nuestro querido Padre, todavía no ha llegado la última célula. ¿Quién será la última célula del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo vas a aparecer, última célula? Que venga pronto, así viene nuestro Señor. Entonces, nuestro estado futuro será de perfección. Dios está armando su iglesia, como decía. Es decir, que el cuerpo de Cristo no ha sido aún completado porque le faltan algunos miembros. La iglesia aún está en parte, pero lo perfecto, lo completo del cuerpo vendrá un tiempo después de que seamos ascendidos con nuestro Señor. Damas y caballeros, esa es nuestra esperanza, esa es la lectura que nosotros leemos cuando leemos 1 Corintios 13, 8, 9 y 10 y entendemos la maravilla de lo que nos espera comparado con la maravilla que nosotros estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo por haber sacado adelante esta transmisión y tu palabra haya sido proclamada, querido Padre Celestial. Que ardan nuestros corazones cuando vemos estas cosas que vienen de vos, que tenemos ahora y las que todavía están por venir. Te agradecemos, Dios, por reavivar de continuo nuestra esperanza cada vez que nosotros vamos a las páginas de tu Biblia. Te agradecemos por nuestras vidas, por la de nuestros seres queridos, por todos aquellos por los que estamos orando. Gracias Dios por el fin de semana en la palabra de Dios en la ciudad de Córdoba, con Chilecito, Santiago del Estero y Mendoza. Gracias por el regreso de todos los que tienen que regresar a su casa ahora y mañana y cuando sea, que regresen con bien, que tengan viajes seguros, viajes tranquilos y placenteros, Padre, que sea muy agradable recordar haberse visto los unos a los otros, haber comido rico, haber pasado tiempo maravilloso, ardiendo nuestros corazones con la palabra que nos fue enseñada. Te agradezco por todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga.